También hoy deseamos dar la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Ayer por la noche vino visita de la Bratislava de hoy, antes Presburg, y les damos la bienvenida a ustedes especialmente de corazón y a todos los que están aquí hoy. Quieran sentirse bien y quiera el Señor bendecirnos a todos juntos. Es nuestra oración. Ayer yo di un informe rápido, o que mencioné rápidamente, de lo que sucede en África. Tenemos dos hermanos aquí que también estuvieron en África, uno en Zaire y el otro en la costa de Marfil. Y yo creo que estaría bien si les damos la oportunidad de que digan algo por unos cuantos minutos. Y antes de que el hermano venga, deseo expresar mi profundo gozo, alegría, que las fronteras, en especial al este de Europa, se han abierto de una forma así tan gloriosa. Y yo le doy la bienvenida a todos, pero en especial a todos los de los países del este, sea de la Unión Soviética. Polonia siempre fue relativamente libre, pero también en especial de Checoslovaquia, y vemos algunos de Rumanía. Dios simplemente ha abierto las puertas y por ello estamos agradecidos. Dios tiene su pueblo. Y si nuestra hora todavía no ha llegado, Él igual nos cuida. Yo me recuerdo de aquel día en Nueva Zelanda. Ahí yo realmente pensé y terminé con mi vida y dije: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos. Ahí había una pequeña avioneta que me tenía que llevar de Gisborne a Auckland y después tenía que regresar y después de una hora sería en algo más grande, pero caímos en una tempestad, algo que nosotros todavía nunca lo habíamos vivido así en el aire. Y es que no era tan fuerte como para atravesar las nubes. Y estábamos entonces en esa turbulencia. A veces caía un par de cientos de metros de un solo golpe, como cuando cae una piedra. Y uno veía el cielo y de repente solamente la tierra. Y nadie estaba más en su puesto, sino entre los puestos. Y la mayoría no tomaron para sí, sino más bien dieron de sí. ¿Y qué puedo decirles? En ese momento, yo pensé que el final de todas las cosas había llegado. Y yo simplemente dije: Señor, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y de alguna manera aterrizamos en el aeropuerto, en algún pueblo, y con la ayuda de Dios seguimos adelante con el autobús. Estoy agradecido de que habíamos regresado del aire a la tierra. A veces hace bien cuando uno regresa a la tierra. Pero yo realmente pudiera dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho, cómo nos ha cuidado. Y mi testimonio más grande, ya hace algunos años de eso, cuando yo había reservado el viaje para India o la India, que era de Bombay a Madras, y 60 personas en el aire explotaron. Y yo estaba 100% reservado con un puesto en ese vuelo. Y en la calle Lestra, hace como a las 7 de la mañana, escuché la voz. Me dijo: cancela el viaje a la India. Y ustedes se pueden imaginar cómo yo me sentí. Los lugares estaban alquilados. Ustedes saben, yo soy un hombre de palabra. Cuando yo no puedo mantener una palabra, eso no puede ser. Yo tengo tanto valor como mi palabra y mi palabra tanto como yo. Y de alguna manera queda algo de orgullo. Pensé: tú tienes que ir para allá. No se puede hacer ninguna otra cosa, pues las reuniones ya están preparadas. Y manejé hacia el Bosque Force y hablé con el Señor y dije: Señor, tengo que ir allá porque las reuniones ya están preparadas. Y regresé algo como las 11 y por segunda vez, pero más fuertemente, la voz: cancela el viaje a la India. Entonces enviamos el telegrama. ¿Y qué sucedió? yo mismo llamé a la agencia de noticias o de información para saber los detalles exactamente y el número de vuelo, etc. Y ese fue el vuelo en el cual yo hubiese estado de Bombay a Matras, el cual con 96 personas, justo después de despegar, el avión se incendió y nadie sobrevivió. Dios es Dios y Dios vive. Él puede hablar, Él puede salvar. Dios es Dios, alabado sea su santo nombre. Y así realmente estamos agradecidos al Señor por todo. Y los cánticos que han sido cantados llegaron hasta nuestros corazones. De eso no se necesita decir mucho más. Pero lo importante es que nosotros cada línea la leamos y cantemos con conciencia, dejarnos llevar y tomar parte de ello y no solamente escuchar la palabra de Dios. Amados, yo anhelo el momento en el cual nosotros tomemos parte completamente en la palabra, en las bendiciones, en el obrar del Espíritu y en todo, que nosotros no solamente estemos sentados ahí. ¿Cuántos lo vieron ayer? ¿Cómo los hermanos en las naciones africanas se dejan llevar? ¡Qué júbilo! ¡Qué agradecimiento se levanta en ellos! Ayer en la noche, directamente en la medianoche, recibí una llamada. Alguien tuvo el deseo de fortalecerme en la fe. La llamada era del extranjero y leyó el Salmo 20. Y yo deseo leerlo aquí también. Salmo 20. El Señor te responda en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Él te envía ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sion. Tenga Él memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Él te dé conforme a tu corazón y cumpla todos tus planes. Oh, que mis planes sean sus planes y que mi voluntad sea su voluntad, que su palabra sea mi palabra. Y debemos llegar ahí. Vamos en el camino hacia eso. Yo lo creo. Somos una parte de la palabra de Dios. No estamos aquí para jugar a religiones o a festejar un culto, sino que estamos aquí para hacer culto a Dios de manera de que Él pueda servirnos. Estamos aquí para tener un encuentro con Él. Y después dice aquí, y cumple todos tus planes. Sí, Él lo hará. Él lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Cumpla el Señor todos tus anhelos. Hay gente los cuales simplemente tienen el amor íntimo de Dios y dicen, yo te deseo a ti lo que deseo para mí. Quiera Dios bendecirte y estar contigo. Amados, necesitamos comenzar a amarnos unos a otros, desearnos bendición de Dios de todo corazón. Y lo que queramos que otros nos lo hagan, lo queremos hacer primero. Queremos poner en práctica aquello lo que hemos escuchado frecuentemente en la palabra de Dios. Y después en el verso 7 dice, y eso me alegró especialmente, verso 6, ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la fuerza liberadora de su diestra. Dios es un Dios todopoderoso. Él no es que hará cosas grandes, sino que Él dividió el mar rojo, dejó que salga agua de la roca, y permitió que lloviera maná desde el cielo. Dios es creador, Dios es contenedor, Dios es salvador, Dios es sanador, Dios es todo en todo. Y se nos ha revelado en Jesucristo. Y lo importante es que lo creamos y que lo vivamos. Yo me anoté el Salmo 105 y ya leí los dos versos, los cuales yo quería leer, y por eso, porque aquí en el verso 7 dice, o el verso 6, ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido, no a alguno, sino a su ungido. Hay muchos ungidos, hay muchos profetas, pero se trata de que Dios pueda decir, este es mi profeta, no toquéis a mis profetas. Y si ustedes leen el profeta Jeremías, cómo se le resistieron y dijeron, todavía no le falta palabra a los profetas y a los sacerdotes, no les falta enseñanza. Y al verdadero profeta le hicieron la vida imposible. Y el Sedequía vino y dijo, se puso unos cuernos y dijo, lo que tú has dicho no sucederá. Siempre han habido muchos profetas en los días de Ahab, de Acab. Hubieron 400 profetas y todos profetizaron fuertemente y dijeron, así dice el Señor, anda la batalla porque te lo han concedido la victoria. Y solamente uno vino y dijo, yo he visto a Israel dispersa como ovejas sin pastor. ¿Y cuál fue la diferencia entre los 400 profetas y ese único? Que los 400 eran profetas de Israel, pero uno era profeta de Dios, era un hombre de Dios, y él habló en el nombre del Señor. Y cuando habló él, después de que Dios le mostró, y él vio al Señor en el trono, y a los ejércitos celestiales a la izquierda y a la derecha, él sobre la tierra escuchó la conversación del Señor en el cielo. Y Dios el Señor habló y dijo, ¿quién aturdirá a Acab? Y entonces vino el espíritu de engaño y dijo, yo soy el correcto, yo lo haré. Y él dijo, sí, tú eres el correcto para eso. Anda y sé espíritu de engaño en todas las bocas de los profetas. El ser profeta no es todo, pero verdadero profeta, enviado por Dios, verdadero espíritu, verdadera palabra, verdadera doctrina, todo debe de cuadrar si viene de Dios. Y nosotros estamos tan agradecidos al Señor de que nosotros, su pueblo, lo podemos ser. Sí, el rebaño de su mano, ovejas de su redil. Ahora reconozco que el Señor ayuda a su ungido y le escucha desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Y quiero leer en Primera de Crónica 16, Primera de Crónicas 16, aquí tenemos a partir del verso 7, el cántico de agradecimiento de David, canto de alabanza. Y Asaf era el director del coro, y ellos cantaron las grandes maravillas de nuestro Dios. Y yo quiero leer en Primera de Crónicas, capítulo 16, a partir del verso 19. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiera. Más bien, por causa de ellos, castigó a reyes. Dijo, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Dios tiene un pueblo sobre la tierra, y él la llama mi pueblo, es su pueblo. El grupo comprado por la sangre, él no tiene solamente una iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Él no dijo solamente, yo les daré una palabra, sino que yo les daré mi palabra. El pueblo de Dios ha recibido la palabra de Dios. Amados, en nosotros algo debe desbordarse o producirse. Debe suceder algo, pues quizás no nos hemos dado cuenta de las cosas grandes que Dios ya ha hecho en nosotros. Debemos entenderlo primeramente para que no nos suceda así como con Israel, en el cual Dios hizo cosas grandes y al final tuvo que decir, pero no me conocieron mis caminos. Y entonces él juró en su ira que no entrarían en su reposo. Su reposo, su ira, su palabra, su pueblo, todo es suyo. Y de eso se trata. No solamente de una palabra, sino de su palabra. No solamente de una iglesia, sino de su iglesia, de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. No toquéis a mis ungidos. Quiero leer una palabra más. En Deuteronomio 32, ahí tenemos el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Y cada vez me conmueve o me abruma cuando yo pienso en cómo el Señor guía a su pueblo y los cuida y los protege y estuvo con ellos de una forma tan maravillosa. Deuteronomio 32, a partir del verso 7 al 9. Acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, y él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo. Porque la porción del Señor es su pueblo. Verso 11. Como el águila que agita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Así el Señor solo lo guió. No hubo dioses extraños con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo hizo comer los productos del campo. Y uno pudiera seguir leyendo. Una y otra vez encontramos los testimonios gloriosos de lo que Dios ha hecho en su pueblo o entre su pueblo. Nosotros vivimos ahora y leemos en la Santa Escritura lo que Dios hizo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y podemos vivir lo que Él hace ahora. Ya algunas veces le dije al Señor en oración, porque tú eres el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Quieras tú ahora al final resumir, y así como tú te revelaste en el Antiguo y en el Nuevo, quieras tú dar una doble revelación de tu poder al final de estos días, en la culminación de la Iglesia de entre las naciones y el comienzo, el llamado a salir afuera del pueblo de Israel. Dios es un gran Dios, un Dios glorioso, y Él su propia cosa la realizará de forma maravillosa. Yo igual quiero leer un poco en el Salmo 105. Ahí está un pensamiento glorioso, el cual queremos enfatizar. Salmo 105, verso 14 y 15. No permitió que nadie los oprimiese. Más bien, por causa de ellos castigó a reyes. Dijo, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Amados, si ustedes leen este salmo completamente, se darán cuenta de lo que realmente se trata. ¿Qué es dicho aquí después? Vamos a leer unos versos más. Cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo el sustento de pan. Ya había enviado delante de ellos un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Un hambre vino a la tierra y Dios quiso sustentar a su pueblo en el tiempo de la hambruna. Él tuvo un amado, un José, al cual sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron y le echaron en el hoyo y le dijeron al padre que un animal salvaje lo destrozó, pero no fue ningún animal salvaje, sino que fueron los hermanos que se hicieron salvajes y que se lanzaron sobre él porque él era espiritual y porque Dios se había propuesto algo con él. Y José quizás no entendió lo que Dios quería hacer con él, pero así son los caminos de Dios. Él tuvo que pasar a través de honduras, pero al final Dios hizo todo bien. Él fue sacado de ese hoyo y fue vendido bien. Y la gente quizás pensó, oh, eso fue un buen negocio, pero así no fue. Dios se había propuesto hacer algo con él. Amados, si nosotros ahora vivimos como yo lo creo, entonces todas las cosas son así como Dios lo ha guiado. Y pueden ser honduras o bajos y altos, ya sea que lo hayamos entendido o no, Dios tiene su camino con su pueblo. Y si no fuera así, entonces pudiéramos irnos a nuestras casas. Pero porque es así, venimos aquí para escuchar de Dios y ser llevados a concordar con Él. José no solamente sufrió por sus hermanos, sino que cuando él llegó y la mujer bonita de Potifar lo vio a él, él tenía una apariencia bonita, dice la Santa Escritura, y ella quiso poseerlo a él, y porque no funcionó, y él no lo aceptó, entonces ella lo calumnió y dijo, mira, miren, esto me lo quedé conmigo de él, o sea, la chaqueta o el manto. En el último momento ella lo rascó para abajo y le dijo entonces a su esposo, mira, el hombre que tú has traído hacia nosotros me quiso violentar, pero ella es la que lo quiso violentar a él. Él solo se volvió y la chaqueta se quedó. Y entonces ella dice, mira, esta es la prueba. Él quiso hacerme daño. Aquí está su manto o chaqueta. ¿No han leído ustedes esa historia? ¿Quién lee en la Biblia? ¿Quién todavía lee en el Antiguo Testamento? Toda la Escritura está dada por Dios. Es aprovechable para enseñanza, para que el hombre sea perfecto. José dejó que todo viniera sobre él. Él fue acusado y echado en la cárcel y sus pies fueron puestos de tal forma que él no los podía ni mover. Un hombre de Dios, inocente, sin haber hecho algo malo. Pero cuando el tiempo se cumplió, Dios cambió el destino y regaló por su gracia bendición. Dios cambia el destino o la situación de su pueblo. Y aunque seamos por un tiempo traicionados y vendidos, encarcelados y sin poder hacer nada, pero no se preocupen. En nosotros llevamos la palabra que vivifica de Dios, y Dios mismo cuidará de que su palabra se cumpla en su tiempo. Así como es cierto que nosotros ahora vivimos al final de la historia de salvación, también viviremos las últimas cosas que pertenecen a ello. Ahora voy a seguir leyendo a partir del verso 16. Cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo el sustento de pan, ya había enviado delante de ellos un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro hasta que se cumplió su palabra y el dicho del Señor lo aprobó. Amén. Hasta ese día, el hombre de Dios estaba inmovilizado, él no podía hacer nada, estaba encadenado y no podía hacer nada, pero después sucedió, y sucedió con poder, y sucedió para bendición de todos aquellos a los cuales antes le habían traído sufrimiento a él. Así lo guía el Señor. Y no oró Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no escuchó él incluso aquel que antes se había burlado de él. Y en el último momento vino a conciencia. ¿Qué hizo Job? ¿Oró él por las naciones o por sus amigos que le hicieron la vida difícil? Cuando él oró por sus amigos, y Dios había dicho, ellos no hablaron honestamente y verazmente como tú, ora por ellos. Y cuando él oró por ellos, su situación cambió. ¿Y cómo fue con José, al cual Dios utilizó para que aquellos, los cuales antes habían burlado de él, en el tiempo del hambre, pudieran sobrevivir? Esos son los caminos de Dios. Y en ellos somos probados, si solamente tenemos palabras o si tenemos a Dios, si tenemos amor. Y si a la tarea algo más está añadido, el demostrar el amor de Dios, eso no lo puedes ni tú ni yo, al menos de que el amor de Dios esté en nosotros. Y entonces amamos a nuestros enemigos, incluso a aquellos los cuales han velado porque nosotros seamos echados en el hoyo, que seamos traicionados y vendidos. Si un amor así no está en nosotros, entonces todavía no hemos sido realmente bautizados espiritualmente, porque está escrito que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y el amor de Dios nunca comenzó y nunca terminará. Cuando creyentes por un tiempo aman y después no aman más, sino que odian, etc. Entonces yo me pregunto, ¿cuán creyentes son ellos realmente? Porque cuando el amor de Dios por el Espíritu Santo en el corazón de una persona es derramado y el sellado ha tomado lugar, entonces ese es un amor eterno de Dios, el cual nunca puede terminar o parar. Y también en eso también hay que ponerse al día. Yo sé que nosotros todos hemos vivido bautizo espiritual y yo estoy agradecido al Señor por eso, pero igualmente tengo que decir que anhelo una llenura del Espíritu Santo así, en el cual realmente todo esté ahí, contenido en ello. Todos los dones, todos los frutos, la naturaleza de Jesucristo y todo lo que pertenece a ello. Una completa unión con Dios por Espíritu y Palabra, por la redención, por la sangre del Cordero. El grupo comprado por la sangre cree la Palabra. Cuando es creída, viene el Espíritu sobre ella por la Palabra, y entonces el sellado toma lugar. Quizás también estos dos versos aquí, del 20 al 22, o los tres. Entonces el rey mandó que lo soltaran. El soberano de los pueblos lo desató. Lo puso como señor de su casa y como gobernador de toda su posesión, para que disciplinara a su gusto a los grandes y a sus ancianos enseñara sabiduría. Así fue en los días de Daniel y una y otra vez. Cuando se trata de las cosas divinas, entonces la sabiduría y la respuesta no se encuentra en los magos o los otros, sino en los hombres de Dios, o sea, en Dios mismo. Como Daniel dijo en aquel entonces, esas cosas no me fueron dadas por mi propia sabiduría, sino que hay un Dios en los cielos, el cual descubre los misterios y me ha manifestado a mí lo que sucederá en el tiempo del fin. Dios no está solamente en el cielo, Dios también está sobre la tierra. Él tiene un pueblo, Él tiene hombres, los cuales Él puede inspirar y con los cuales Él puede hablar, sea por la revelación de la palabra o del Espíritu, y siempre cuadra exactamente. Yo, en la carta circular actual, mencioné en una sola frase cómo profetas y apóstoles recibieron la revelación de misterios de Dios, pero no secretismo, sino habla abierta de lo que Dios había manifestado. Cuando Pablo habla de misterios, entonces no habla de un trueno aquí y de truenos allá, sino que le escribe claramente lo que antes había estado escondido. Él ahora lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas, y entonces Él ahí expone lo que Dios ha manifestado con palabras muy claras, ningún secretismo, sino lenguaje abierto sobre eso, lo que antes estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado porque el tiempo ha llegado. Y lo mismo esperamos nosotros de Dios, no interpretaciones, sino revelación clara y verdadera de la palabra y de la voluntad de Dios en nuestros días. Vamos a resumir esto aquí. El Señor permitió que sucediera para que su pueblo, el pueblo de Israel, pudiera ser mantenido en vida durante el tiempo de la hambruna. Y Él permitió que el hombre que debía de lograr eso pasara a través de caminos difíciles. Pero Dios tuvo su camino con él. Él permaneció unido al Señor también cuando sus pies fueron puestos en grilletas. Porque justamente ahí, en la cárcel, Él tuvo la revelación de lo que sucedería con el panadero y el otro hombre. Y la vida de uno fue quitada y la vida del otro fue dejada. Ahí Él recibió revelación de Dios. Dios está con nosotros hasta el final del mundo. Si es una cueva de leones o en horno ardiente o en la cárcel, donde quiera que sea, el Señor está con nosotros porque así lo prometió Él. Y si muchos pudieran ver como en aquel entonces, ¿quién fue? Nabucodonosor o Belsasar, seguramente. Cuando él miró en el horno ardiente, él clamó y dijo, ¿no echamos a tres hombres en el horno? Y ellos dijeron, sí, tres hombres fueron echados ahí. Y él dijo, pero yo veo a cuatro. ¿Y qué fue? El Señor estaba con los tres que habían permanecido fieles. Y si está escrito en mi Biblia que no hubo ningún olor a quemadura en su ropa, pues yo lo creo, porque así lo dice la Santa Escritura, que en su ropa no había ningún olor a quemadura. Y el incrédulo quizás diga, sí, algo no está bien con él. Pues si ellos estuvieron en fuego, él no me puede decir que toda esa ropa no se quemó y ni siquiera olía a quemadura. Amado, si el Señor está en el fuego, entonces no sucede nada. ¿No dijo Él en Isaías 43, yo iré contigo, y aunque pases a través de fuego, el fuego no te quemará? Y si vas a través de aguas, no te ahogarán, porque yo, el Señor tu Dios, estoy contigo. Es la santa palabra de Dios, y gente lo ha vivido. Y nosotros podemos dar testimonio de que nosotros también hemos vivido a Dios de forma gloriosa en muchas maneras. La lástima con nosotros es realmente que nosotros miramos a las circunstancias en vez de mirar al Señor. Y un cantautor canta, cuenta lo bueno que Dios ha hecho en ti y entenderás. Yo no conozco el coro también, pero dice, las cosas buenas que Él ha hecho en ti. Cuenta las cosas buenas que Él ha hecho en ti. Y entonces estaremos agradecidos y contentos. Pues de otra manera, si miramos es a los a la circunstancia, entonces somos malentonados y el Señor no se alegra de nosotros, sino por el contrario, nos deslizamos en la incredulidad y en la duda y terminamos siendo vergüenza para nosotros y otros. Pero si miramos al Señor, no podemos ser avergonzados, sino por el contrario, entonces Él nos endereza y será con nosotros como lo ha prometido. Ahora, porque al terminar este culto tendremos bautismo, deseo rápidamente entrar en el tema. El Señor Jesús en Mateo 28 y en Marcos 16 en especial enfatizó la orden de misión. Y eso lo queremos leer ahora rápidamente para mostrarles a aquellos que se van a bautizar bíblicamente cómo debe ser bautizado y por qué es bautizado así, como se bautizó en Hechos de los Apóstoles. En Marcos 16 leemos el verso 14 y hasta el 15 o hasta el 16. Marcos 16, del 14 al 16. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree o crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hasta aquí esta preciosa palabra. El bautizo es precedido por la fe, y la fe es precedida por la predicación del Evangelio. No es necesario solamente una fe, sino la fe, la única fe que salva en Jesucristo nuestro Señor y Redentor, el cual nos trajo la salvación de Dios. Entonces, el anuncio del Evangelio debe primero ser dado, el Evangelio de Jesucristo el crucificado. Y cuando Gólgata es iluminada a la gente, en el significado divino, que hay salvación, perdón, gracia y sanación por parte de Dios, le fue dado a la humanidad y la gente viene a la fe así. Entonces el siguiente paso es que se dejan bautizar, porque se hicieron creyentes en Jesucristo, su Señor y Redentor. En el Evangelio de Mateo, el Señor es un poco más claro y aquí nos dijo cómo debemos bautizar. No solamente que debemos bautizar, sino de cómo debe ser bautizado. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así lo expresó nuestro Señor, y así es verdadero, y así concuerda. Siempre que nosotros vamos a todo el mundo a anunciar el Evangelio, entonces hemos sido llamados y determinados por Dios para bautizar. Y aquí, en esta orden de misión, se nos dice que debemos de bautizar en el nombre en el cual Dios, en el Nuevo Testamento, se reveló como Padre, Hijo y Espíritu Santo. en el Padre nuestro, nuestro Señor dice: Padre, santificado sea tu nombre. Y en Juan 17, nuestro Señor dijo: les he dado a conocer tu nombre a aquellos los que tú me diste del mundo. Pudiéramos leer muchas escrituras bíblicas, las cuales hablan del nombre. Aquí en Mateo 28, el nombre no fue mencionado para que el Papa y todos los demás no lo sepan. Por eso Dios lo guió así, de que solamente le fue revelado a los apóstoles y profetas. Pedro, en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, hizo la primera predicación y Dios el Señor lo utilizó para que en el día del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento fijara lo que es válido para siempre, pero solamente para la iglesia del Señor. Todos los demás irán según sus propios pensamientos y lo interpretarán con sus mentes, pero ahí donde hay revelación, ahí está la misma doctrina como Pablo, Pedro y todos los apóstoles lo tuvieron. Y por eso es tan necesario la revelación para el pueblo de Dios. Sin revelación, el pueblo se extravía. Así ya está escrito en el Antiguo Testamento. Y si yo ahora preguntara, ¿cuál es el nombre del Padre? Padre es lo que es. Él es un padre porque él tiene hijos. Yo por mucho tiempo no fui ningún padre, fui otras cosas. Pero en el momento cuando yo tuve hijos, o sea, hijos e hijas, entonces me hice padre. Antes era un hombre, antes era un hijo y había sido muchas otras cosas. Pero padre es un nombramiento a lo que es. Él es padre sobre todo lo que se llame hijos. Así está escrito en la Biblia. Y de él lleva el nombre toda paternidad en el cielo y sobre la tierra. Él es nuestro Padre y él está en el cielo. Santificado sea su nombre. Pero ¿cuál es su nombre? Si yo preguntara ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? La gente se mueve de la izquierda a la derecha y se ponen tranquilos en vez de recibir la revelación así como nos ha sido dejado en la Santa Escritura. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres formas de revelación del Dios Todopoderoso. Él es el Padre en los cielos y en la tierra se reveló en el Hijo como Emmanuel, Dios con nosotros, y le dará su nombre Jesús, pues Él salvará a su pueblo de los pecados. Y eso lo hizo Él. Él nos salvó y perdonó los pecados y eliminó las culpas. Leamos ahora en Hechos de los Apóstoles para que todos sepan que nosotros no somos los que lo decimos, sino que así, por labios llamados y guiados por el Espíritu e inspirado, fue hablado. Lo que la mayoría de los maestros bíblicos se olvidan es lo siguiente, que el Señor Jesús, antes de su crucifixión, dijo muchas cosas más tendría que decirles, pero ustedes no pudieron entenderlo. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido, el Espíritu de verdad, de la verdad, Él os guiará en toda verdad. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, incluso aquí se nos dice directamente, yo voy a leer a partir del verso 2, hasta el día, o sea, le enseñó, etcétera, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él a sus apóstoles, por el Espíritu Santo, les dio sus mandamientos. Él estuvo por 40 días después de su resurrección con ellos, estuvo con ellos, y por el Espíritu Santo les dio mandamiento a sus apóstoles. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Y la mayoría no lee eso. Y algún gran predicador pentecostés me dijo una vez, Pedro se pudo haber equivocado. Yo creo lo que Jesús dijo. Pedro no se equivocó. Pedro entendió por revelación lo que Jesús había dicho. A Pedro le fue revelado el nombre. No Pedro se equivocó, sino que el Papa y todos los que enseñan y bautizan como él se han equivocado y siguen siendo equivocados hoy. Quiera Dios regalar gracia de conversión, de que todos regresen a la doctrina de los apóstoles. Dios no quiere hacer ningún compromiso. Dios no se va a parar de nuestro lado, sino que nosotros tenemos que pararnos del lado de Dios. Solamente así vamos a alcanzar la meta. Pues Dios no tiene dos caminos, sino un solo camino. Dios no tiene dos diferentes bautizos, sino un bautizo. Un Señor, una fe, un bautismo y un evangelio. Y yo les voy a leer ahora cómo fue mandado a bautizar y cómo sucedió. Hechos de los Apóstoles 2, a partir del verso 37. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados, también aquí hay un punto en el cual no podemos entrar ahora, pero hay algunos hermanos entre nosotros, los cuales tomaron parte en una conversación que tomó lugar en la oficina al final de esta semana, y una hermana que realmente cree completamente, falsamente, dijo al final, después de que oramos juntos, ella dijo, yo pude hablar en lengua todo ese tiempo. Y lo que ella cree no puede ser expresado aquí. Amados, todo debe cuadrar. El hablar en lengua, el profetizar, todo debe cuadrar con la palabra de Dios. Yo me recuerdo del suceso que tuvo el hermano Branham cuando él, ante cientos de predicadores en Chicago, predicó, y ellos vieron lo que Dios hizo a través de su ministerio, y muchos dijeron, vendremos y nos dejaremos bautizar todos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo, bíblicamente. Pero había uno que dijo, vamos primero a preguntarles al Señor, y tuvieron una hora de oración, y el mismo hombre que dijo, vamos a preguntar al Señor, él habló entonces en lengua, él mismo interpretó su hablar en lengua y dijo, deben que mi gracia sea suficiente, y quédense con el bautizo que ustedes ya han tenido. ¿Para qué sirvió eso? Eso solamente trajo daño. No a través de hablar en lengua o profecía se predica la doctrina bíblica, y todos los que hablan en lengua y profetizan tienen que subordinarse a la palabra de Dios en el nombre del Señor, pues todo debe someterse a Dios ahora y en la eternidad. Y esto quizás deba decirse una vez, el que no se somete a Dios en este último tiempo, cuando el Señor está apartando a su iglesia para culminarla y perfeccionarla para el día del regreso de Jesucristo. Debemos ser unos en la fe, en el bautizo y en todo, un corazón y un alma, etc. El que no se apunte en eso, un día estará por fuera. Hay también algunos los cuales tenían aceite en sus lámparas, pero sin embargo se pararon ante una puerta cerrada. Pues también las lámparas de las insensatas alumbró luz, entonces tuvieron aceite, el Espíritu Santo. También las cinco insensatas que fueron a encontrarse con el novio contaban con que él regresaría. pero entonces llegó el momento donde les faltó. Ya no tenían más para rellenar y se quedaron paradas en el bautismo espiritual y no siguieron adelante bajo la guianza del Espíritu Santo y hace tomar nuevamente y así poder recargar nuevamente para que la luz divina pueda seguir alumbrando. Y por eso el requerimiento, regresad a Dios y a su palabra, no escuchen aquello lo que diga la gente, sino que confíen en el Señor y en su palabra, y entonces Él será con nosotros. Y lo que Él ha prometido, por su gracia, lo cumplirá. Ustedes pueden leerlo todos, yo no lo haré. En Hechos de los Apóstoles 8, verso 14 al 17. Hechos 10, verso 48, y Hechos 19, del 4 al 5 o 6, Romanos 6, verso 3, quizás lo voy a leer ahora mismo, para que ustedes sepan que también Pablo bautizó así como lo acabamos de leer en la predicación de Pedro, Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, entonces no en una fórmula, sino los que fuimos bautizados en Cristo Jesús? Pedro dijo, y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, porque en ese nombre Dios se reveló a nosotros. El que quiera venir a Dios debe venir en el nombre de Jesús, porque Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Ese es el nombre de redención de Dios para todos los redimidos, y todos los redimidos llevan ese nombre. La novia toma el nombre del novio, y una vez se maravilla de que evangelistas, en una voz más alta a lo que yo estoy hablando hoy aquí, mencionan el nombre de Jesús cuando echan fuera demonios y oran por enfermos. Ahí a ellos les viene entonces el nombre de Jesús muy correctamente y lo expresan con todo, con toda fuerza. Pero cuando uno entonces les dice, escucha, si ese nombre os es tan significativo, entonces déjense bautizar en ese nombre. Entonces viene el gran grito y gritan, eso es una falsa doctrina. ¿Y cómo puede ser? Pues no era una doctrina falsa, orando por los enfermos o echando fuera a los demonios. Ahí el nombre de Jesús es tan glorioso y tan importante y tan fuerte. Pero después, cuando ustedes mismos son exigidos a que sean obedientes y son llamados a tomar una decisión, entonces comienza el gran grito o queja y las arremetidas. Pero con eso nadie será ayudado ante Dios. También todo predicador pentecostal y todos los que quieran pararse ante Dios tienen que someterse a Él. Y no hay ningún otro camino. Y uno debe decirlo una vez con todo amor. Es realmente lamentable. Pero todas las denominaciones han tomado la doctrina unos de los otros, los protestantes de los católicos y los metodistas de la iglesia anglicana y los otros de los luteranos y los otros de los bautistas, y cada uno tomó algo consigo de lo otro. Pero nosotros no podemos tomar nada con nosotros lo que es una tradición, sino que debemos regresar a la palabra original, a la enseñanza de los apóstoles, pues solamente entonces lo sabemos según la palabra de Dios, de que creemos correctamente, enseñamos correctamente y bautizamos correctamente. Y el que quiera ir por camino falso, a él se le diga o le decimos que al final de ese camino espera la gran decepción. Dios, el tiempo de la ignorancia, no la tomó en cuenta, pero Él ahora manda a todos hasta los extremos de la tierra que se arrepientan y regresen al Señor, no a alguna iglesia, o doctrina, sino al Señor y a su palabra. Y entonces es válido solamente en la iglesia de Dios vivo, su santa palabra anunciada por apóstoles y profetas, y enseñada en el cristianismo original y hasta el levantamiento de la iglesia romana. Y aquellos los que necesiten un pequeño empujón, le decimos que hasta el levantamiento de la iglesia romana, los creyentes bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y fue después cuando comenzó esas formulaciones y el nombre y el significado del nombre se perdió. Pero gracias a Dios, a Él le agradó ahora al final del tiempo llevar de regreso a su pueblo al principio la misma doctrina, el mismo bautismo y la misma predicación. Jesús es el primero y el último. Él es Alfa y Omega. Y Él hoy diría lo que dijo en aquel entonces, y también sus siervos no pueden decir ninguna otra cosa hoy a lo que fue dicho en aquel entonces. Le pedimos a todos en el nombre del Señor y por la autoridad de la palabra de Dios, que el que todavía no ha sido bautizado bíblicamente en el nombre de Jesucristo, tomen hoy la ocasión, la oportunidad. No pregunten por qué ni cómo. El agua está ahí. Así dijo el etíope también en aquella vez. Aquí hay agua. ¿Qué puede impedir mi bautizo? Él hizo que el coche, el carro se detuviera y se bajó. Y también nosotros tenemos que bajarnos del carro. Algunos todavía están en el carro, pero ambos deben de bajar. Todos deben bajar y juntos entrar en el agua. Y entonces el cielo se abre realmente. Y entonces viene paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces viene la certeza profunda de haber hecho lo que es válido ante Dios y es correcto. El nombre del Señor sea altamente alabado y glorificado. Sean bendecidos todos los cuales escuchan la palabra de Dios y actúan según ella. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Padre Celestial, te doy las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra, la cual nos has dejado como muestra. Cuán agradecidos estamos por el hecho de los apóstoles que haya sido escrito, como fue bautizado en el cristianismo original. Amado Señor, gracias por el santo libro, la Biblia, y por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Te damos las gracias de corazón de que tú todavía hoy, a través de la misma palabra y del mismo Evangelio, la misma doctrina, predicación, bautismo, revelas y guías a tu pueblo de la misma manera como al principio, ahora al final. Señor, también por este culto, te damos las gracias por cada palabra, por cada expresión, y te pedimos, bendice en especial a nuestros hermanos y hermanas que se van a bautizar. Quieran hacerlo con completa fe y con la certeza de que tú los has recibido y les has perdonado sus pecados, y que ellos el pacto de buena conciencia con Dios cierran. Y esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te damos las gracias juntos de que tú todavía hablas y todavía corriges y todavía revelas y enseñas y atraes hacia ti. A ti nos encomendamos todos y te pedimos, bendícenos juntos desde las riquezas de tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.